Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, gracias por esta noche. Gracias por reunirnos alrededor de tu persona, de tu palabra. Que tú eres el centro, Señor, esta noche de nuestra atención. Te decimos que sí, te necesitamos. Te necesitamos tu sabiduría, tu dirección, tu bendición. Y queremos crecer esta noche en conocimiento de tu voluntad, en conocimiento de tu carácter, en conocimiento de tu plan para nuestras vidas. Bendícenos, Señor, danos la paz. Dale a don Ricardo un buen oído para que escucha lo que estamos compartiendo aquí. Bendícelo, Señor, también a él, allá en la pieza. Amén. Amén. Así que vamos a leer este pasaje que, como dije, es bien controversial. Lutero llama la carta de Santiago la carta de paja, justamente a causa de este pasaje que iba al contrario de lo que pensaba él del concepto de la fe y de la salvación. Y muchas veces, por muchos tiempos, esta epístola fue puesta entre paréntesis para ser aceptada como siendo bíblica, aceptada o no. Y esta, en el canon de la Escritura, en el libro que tenemos que es la Biblia, fue aceptada esta carta, fue guardada, porque está llena de sabiduría, sabiduría práctica. Y hoy día vamos a leer este pasaje de Santiago 2, 14 a 26, para empezar esta reflexión.
Dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y que la fe fue completada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Este pasaje es controversial cuando se lo toma al revés. Este pasaje aquí no está hablando de obras para salvación, para nada. Aquí no está hablando de necesidad de hacer algo para ser salvado. Este pasaje nos habla de ser consecuente. estoy diciendo algo, estoy creyendo algo, entonces yo actúo según lo que estoy diciendo y creyendo. Ser uno. Entonces, si vemos lo que hemos leído la semana pasada en Hebreo 11, y yo voy a dar un recorrido a través de Hebreo 11 para mostrarle que cada vez la fe, las obras fueron una consecuencia de una confianza en Dios, en la palabra que Dios había dado. Las obras son una consecuencia de lo que yo creo. Si, por ejemplo, yo creo que la palabra de Dios es de buen consejo, que la palabra de Dios, que la Biblia me revela el camino para la salvación, entonces voy a actuar según el consejo de la palabra de Dios. No puedo decir solamente, yo creo en Jesucristo y no escuchar su consejo. Yo creo que Él tiene razón acerca de eso, porque me conviene, que yo quiero ser salvado sin hacer nada, pero yo quiero vivir la vida que quiero. Yo quiero vivir una vida disoluta, de dejarme llevar por mis pasiones y solamente quedarme con un pedazo, que es una fe en algo parcial. Dios quiere que seamos uno, que seamos consecuentes. Y los hombres que están citados en Hebreo 11 fueron consecuentes. El primero que he destacado es Hebreo 11:4. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. ¿Por qué fue un sacrificio superior? Porque fue un sacrificio ofrecido según la obediencia que había escuchado. Él fue enseñado por su padre, Adán y Eva. Él fue enseñado que Dios había matado animales para que ellos sean justificados y les dio una cobertura de piel. Fue enseñado en el sacrificio, fue enseñado en los que Dios lo que a Dios le agradecía,
le agradaba,
y actuó en consecuencia. Tenía fe en Dios y ofreció un sacrificio según lo que le había sido enseñado. Y eso, el sacrificio, fue de fe, porque creyó que la palabra que le fue dado era verdadera. Ofreció según la palabra escuchada, lo ofreció y eso fue agradable. Abel, Caín lo hizo al revés. Caín dijo, yo he trabajado, yo creo que mi sacrificio es bueno, te ofrezco yo lo que yo creo es bueno. No había fe en eso. Había solamente orgullo. Él no obedeció. Él no recibió la palabra y no confió en la palabra. Él hizo como a él le tincaba. Un paso de sabiduría humana, de propia justicia y un paso de fe. Aquí las obras de Caín fueron rechazadas y la fe de Abel fue agradecida. ¿Por qué? Porque él lo hizo por fe. Es el primer ejemplo que nos dio. El segundo, por fe, habiendo sido advertido por revelación acerca de las cosas que aún no había sido vista, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Noé.
Noé.
Preparó el arca por fe. El versículo 7 de Hebreo 11. Por fe, habiendo sido advertido. También aquí hay una palabra que fue dada. Dios advirtió a Noé. Voy a extender un juicio sobre toda la tierra. Y aquí, ¿dónde está su fe? Su fe es confianza en la palabra que Dios había dado. Una fe que sigue en una obra. La obra es una consecuencia de la fe. Yo creo, yo escucho, yo creo y yo actúo. Es así que funciona la fe verdadera. La fe solamente que escucho, creo y no hago nada, eso no es fe. Es de la cual habla Santiago, esta fe está muerta. Mi fe tiene consecuencia en la vida real. Si solamente es una fe en el aire, no sirve. Aquí sirvió mucho, salvó cada animal en pareja de cada especie de la tierra, y más encima ocho hombres y mujeres que son nuestros antepasados. Por fe, Abraham, en el versículo 8, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia. Obedeció. La obediencia de la fe. Obedeció a una dirección. Puso fe en la palabra de Dios y se dirigió al lugar que Dios le había mostrado. Por fe. Otra vez, la palabra fe aquí es más sinónimo de obediencia a una dirección dada, que quiere confianza ciega en algunas ideas que algunos podrían tener. Porque tantas veces la fe es sinónimo de esperar apoyado en nada. Ah, tengo fe en qué. Dios te dio una promesa. Hay una palabra que respalda tu fe. Recibiste una palabra realmente para ti, que es en la cual tú puedes confiar y tomarla y ir con ella por la fe. O solamente es fe en tus ideas. Ah, yo quiero una casa grande con una piscina. Oh, tengo fe que lo voy a tener. ¿Tiene fe en qué? ¿En la prosperidad? ¿En qué se apoya tu fe? Tantas veces la gente tiene fe en algo que no tienes sustento, solamente ideas, sueños, o peor, ¿cómo se dice?
Codicia.
Ambición.
O deber.
Bueno,
sí,
el deber.
Uno se siente obligado.
Sí, si el deber está apoyado en algo real, sí, pero a veces hay algo en el aire que te culpabiliza y tú tienes fe que tienes que hacer algo y no se apoya en nada.
Claro.
Por fe, habitó como extraño en la tierra prometida. Por fe, confió en la palabra de Dios que le había dicho, eso es el país de la promesa. Ahí va a ir. Y por fe habitó allá, en una tierra extraña. Lo que muchos misioneros hacen. Estar en un lugar que no es tu país no es confortable. Es más fácil vivir en su país, a donde conoce el idioma, conoce el tejemaneje, todas las cosas, que vivir en países extranjeros. Por fe, todos los apóstoles se fueron de Jerusalén y fueron a predicar al otro lado del mundo. Por fe ahora hay miles de misioneros compartiendo la palabra. Por fe nosotros estamos aquí. Porque Dios nos mostró claramente que aquí era nuestro lugar. Y fue muy claro en eso. Por fe permaneció en ese lugar Abraham. Por fe es importante permanecer en lo que Dios ha dicho. Habitó como extranjero. ¿Por qué esperaba en la ciudad que tienes cimiento? Estuvo como arquitecto y constructor, es Dios. Él tenía solamente el orden, la orden que Dios había dado de ir, pero también tenía una visión más allá, una visión del plan de Dios. Por fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerza para engendrar un hijo. Por fe. Como Dios le había dicho, el año próximo tendrá un hijo. Sara se rió, él se fortaleció. Por fe. Y su fe le fue dada en justicia. Versículo 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Eso es también un paso de fe tremendo. Y aquí podemos sacar también dos visiones. La fe por la orden dada, ofréceme tu hijo único, que Dios le había dicho. Pero también, dice el versículo siguiente, que él tenía en visión la capacidad de Dios de resucitar. Tenía fe en lo que Dios había dicho, pero también en la capacidad de Dios para cumplir su palabra. Eso es una fe madura. Yo voy no solamente porque Dios me dice, pero porque conozco a mi Dios. Eso es, esta fe a mí me gusta tanto. Esta fe que se apoya no solamente ciegamente en el orden, pero en la visión de lo que Dios puede hacer. Es una fe realmente que llega a alcanzar, a tocar cualquier cosa. Si Dios me da un orden, algo he de creer a Dios y estar aquí, pero bueno, ¿cómo puede hacer? Pero si más encima yo conozco la capacidad de Dios, podemos caminar en el agua. Podemos salir del barco y realmente pasar de nuestra vida natural a una vida que entra en los desafíos de Dios. Y aquí todos los órdenes que Dios da son órdenes que nos hace salir de la zona de manejo del hombre. Tú saldrás de este país e irás a un país desconocido. Tú tendrás un hijo. Ofréceme a tu hijo Isaac. Esos pasos son pasos de fe que hacen salir a este hombre Abraham de la zona confortable en la cual él podía manejar por su propia fuerza. La fe va más allá de la capacidad humana, no solamente para alcanzar lo que yo estoy soñando, es para responder a una visión divina, una dirección divina, por medio de quién Dios es. Después entramos en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Por fe bendijo Jacob a Esaú respecto al porvenir. Por fe Jacob, cuando moría, bendijo cada uno de sus hijos, los hijos de José. También eso es fe en la promesa de Dios que había hecho: yo soy tu Dios. Haré tu descendencia más numerosa que los granos de arena de la playa y la estrella del cielo. Por fe en la palabra dada, él bendijo. No fue una fe en nada, fue una fe en una palabra. Por fe José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus restos. José, sabiendo que Dios iba a librarlos de Faraón, de este tiempo, ya dio orden para que sus huesos sean vueltos al país. Tenían una visión divina. Había una capacidad para esperar en lo que Dios iba a hacer. Después entramos con Moisés. Por fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios, que gozó por un tiempo de los placeres del pecado. Y él consideró el oprobio por Cristo como riqueza superior a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Aquí entramos en algo que es la fe en la identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Somos, si hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, somos hijos de Dios. Y hay una fe del Hijo de Dios que la gente de afuera no puede tener. Somos de la familia. Y una fe que nos mueve a tomar posición cuando somos de la familia para entrar en otra vida. No salir, entrar en la zona de confort, de facilidad, entrar en una zona que es de una vida que requiere el poder de Dios para ser vivida. Y aquí Moisés lo vivió, y aquí es divertido que el autor de los Hebreos dice, él no prefirió el oprobio de Cristo, y lo hace aquí, lo pone como Moisés como un precursor, ¿sí, sí? Sí. De Cristo en esta actitud de no estar contado entre los que aprovechan las cosas de la vida, pero que entran. ¿Necesita algo, don Ricardo, cree?
No.
A ver, a lo mejor igual. Quiero escucharlo. Los que no se quedan con su identidad humana, pero que entran con identidad que se atreve a vivir una vida diferente. Que viven lo que sea, que lo que cuesta, por estar fiel a Jesucristo, por estar fiel al llamado de Jesucristo. ¿Podría Moisés haber quedado tranquilo, hijo de Faraón, a lo mejor llegando a ser el mismo Faraón? Pero él prefirió estar parte del pueblo y vivir el porvenir reservado al pueblo. Una fe en el llamado basado en la identidad. Yo soy una criatura nueva y mi llamado es diferente y necesito fe para entrar en ese llamado. Eso es muy importante para el cristiano. Yo estoy, levanto la bandera, yo soy de Cristo. Eso se trata del bautismo. La obediencia del bautismo está aquí. Obedecer, entrar en la identificación con el pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Yo quiero vivir como cristiano. Yo quiero ser, si es necesario, perseguido como cristiano. Yo no voy a esconder mi bandera. Yo soy de Cristo, orgulloso por Él. Y eso es un paso de fe también que vemos aquí. Una visión de lo que es la iglesia. Y este pueblo que salió de Egipto es una visión de la iglesia. La única vez en la traducción latina en donde encontramos la palabra iglesia es justamente la congregación de Israel en el desierto. La iglesia, afuera, que salió de Egipto para estar junto a un pueblo en el desierto. Junto en una situación desértica donde Dios proveía de todo lo necesario día a día, del agua, de la comida, del maná. Todas estas cosas estaban necesitados de la provisión de Dios. Eso es la iglesia. Salir de la autosuficiencia para entrar en esta zona de necesidad de Dios, en el llamado de Dios. Son necesidad espiritual, pero también a veces necesidad de las cosas, en las cosas bien prácticas. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, porque él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es un paso de fe. Recibir a Jesucristo, aceptar ese sacrificio de esos corderos de la Pascua, que fueron matados para que ellos sean salvados del juicio que venía sobre Egipto. Es una imagen de la conversión, una imagen de aceptar a Cristo en su corazón, aceptar lo que Cristo hizo para uno. Cristo murió y su sangre es la sangre que está rociada sobre la puerta de mi vida para que yo no sea bajo el juicio de Dios. Eso es un paso de fe. Es una fe que salva. Y eso Él lo puso en práctica. Pintó el lintel de la puerta y los postes de las puertas. Marcó su puerta por fe. Creyendo en la palabra que Dios había dicho. Si hacen eso, serán salvados del juicio. Con la obra de Cristo igual. La palabra está llena, apuntando a Cristo como el Salvador. El que iba a venir para salvar a su pueblo, para salvar a todos los hombres. Si ponemos en práctica, poniendo nuestra fe en esta sangre, somos salvos del juicio. Es un paso de fe. Un paso que necesita obedecer a la palabra dada y entrar en la práctica. Por fe ellos pasaron el Mar Rojo. También Dios dijo, levanta tu bastón y abre el mar. Por fe. Es algo que tuvieron que poner el primer pie en el mar, tuvo que levantar el bastón y creer. y en el medio caminar hasta el otro lado. A veces es más fácil. Ah, no, a lo mejor se va a cerrar el mar ahora. No sé cómo pasó el milagro, pero ahora se abrió el mar. Pero no, no me meto en esa cuestión. No, 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 no. No, no, no. No. Vayan si usted quiere, pero yo no quiero. No, no. O si quiere, las mujeres primero y después veremos si la pared se mantiene. Por fe había que avanzar. Y creer que Dios era para ellos. Que Dios tenía un plan para ellos. Y que había que cruzar. El Mar Rojo, a veces, estas decisiones que tenemos que tomar, son Mar Rojo que hay que tomar. Y es por fe que hay que poner un pie delante del otro y hacer las cosas. Y a veces cortar puente detrás de uno. Y decir, ¿sabe qué? Aquí vamos. Como dice en latín, ale adjacta est. Está decidido, como si el sol no jeté. ¿Dónde puedo retornar? La suerte está
hecha.
No
hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. Sí. Para allá va la salida y no está para atrás. No quiero seguridad, no quiero apoyarme en algunas cosas. A veces hay que soltar. Quiero soltar sobre una dirección divina. No está hablando de tirarse en paracaídas y sin paracaídas. Sí, es el último metro que duele nomás. Pero igual uno puede tener... a veces la gente se cree, pero por mucho tiempo se cuestiona y te hacen creer que están en la verdad. Y el último metro, ah, no, pero mientras tanto muchos lo siguieron en la tontera. No estaban hablando de fe ciega en algo que no está establecido. Estaban hablando de obedecer. Y sabe que en la vida nuestra hay tantas cosas a donde Dios nos dice, corta puente, va adelante, obedece. Estas relaciones raras que tú tienes, estas amistades que cada vez que tú la ves, estás medio raro, tú sabes que te atraen en tontera, en tomatera, en hablar mal de gente. Hay relaciones así, donde es un puro, ¿cómo se dice?
Cahuine,
cosas así. Y Dios nos dice, pero sabemos muy bien que el gustito está en la boca, malo, y que Dios no le gusta. Y a veces, para no estar solo, la dejamos funcionar. Y seguimos en lugar de cortar puente. Y tener confianza que Dios me va a dar una familia, que Dios me va a dar amigos verdaderos, que Dios me va a bendecir todo lo necesario en las relaciones también. A veces necesitamos cortar puente. Es un tipo de puente. Otro tipo de puente lo podemos enumerar con todo el pecado en lo cual estamos. ¿Cuál jóvenes en relaciones que están malas? Uh-huh. Sexualidad desarreglada. Pareja rara que no obedecen. Y entrando en realmente arreglar su vida. Uh-huh. Casándose, obedeciendo a Dios. Tantas veces tenemos, Dios está claro en lo que nos dice personalmente, con su palabra, de dejar, de soltar maneras de vivir que son equivocadas, que tienen que ver con realmente cosas que van al contrario, para lo más simple es cuando va que está contrario a su palabra. A dónde perderse. La palabra me dice, no forniques. Tengo una capacidad, aquí tengo un orden directo, dejar estas relaciones equivocadas y o estar solo o casarme o entrar en algo que sea según el plan de Dios. No puedo pretender que Dios me va a bendecir en esas cosas, no puedo. Puedo decir tengo fe, lo que sea, pero tu fe, ¿para qué te sirve? Está muerta. Porque tu fe no es capaz de tener confianza en Dios, que dejando eso, tú vas a tener todo lo necesario para ser feliz. Tú prefieres vivir al contrario de la palabra de Dios y asegurarte de tu felicidad no sueltas el pecado porque tú no tienes confianza en Dios. Uno, no cree en la palabra de Dios, y segundo, no cree en la capacidad de Dios. No estás como Abraham. que creyó que ofreció su hijo, hasta ofrecer a su hijo Isaac, y obedeciendo, y también tenía la visión que Dios podía resucitarlo. Y muchos cristianos son así. Dicen que tienen fe, que son cristianos, pero no tienen fe. No viven por la fe. Mi justo vivirá por la fe, dice Hebreo 11. Y viene el de Habacuc 1. Mi justo vivirá por la fe. Tenemos que vivir por la fe. Entrar en una vida que está estable, que tiene como fundamento la palabra de Dios y la capacidad de Dios. Es muy práctico. Por eso dice Santiago, si tu vida no tiene, si tu fe no se concretiza en obra, está muerta. Muéstrame tu fe en obra y te mostraré mis obras que son consecuentes de mi fe. Esta fe que entra en una obra práctica. Y digo obra, no solamente, la obra no es ir solamente dar un pan a la viuda y curar el huérfano, ¿eh? Es empieza por mi vida privada. Empieza por mi honra de Dios diariamente. Empieza por mi deseo de buscar su presencia. Son las consecuencias de mi fe. Si mi fe no tiene consecuencia en la vida práctica, mi fe está muerta. Aquí habla, bueno, los muros de Jericó también cayeron. Después desarrollado por 7 días. 7 días. Es una fe perseverante eso. ¿Quién va a dar la vuelta de un pueblo bajo las burlas? Oiga, si no tiene otro cántico que cantar, ya está aburrido, cambia el canal. Po. La gente viene a la muralla aquí y los gallos con su trompeta, dando la vuelta. Necesita bastante fe. Dios había dicho, danle vuelta a la muralla con los músicos en primera fila y danle vuelta 7 días. Y cayeron la muralla. Por 7 días. Hubo que perseverar. Y la palabra dice que se volaban de ellos. Se volaron hasta que se cayó la muralla. Pero eso son cosas que son perseverancia de la fe. Una fe que tiene confianza para ir más allá de lo razonable. Digo razonable, de lo naturalmente posible. Que uno puede hacer cálculo, bueno, yo tengo fe que si trabajo voy a ganar suficiente plata para pagar mi arriendo. Bueno, no, eso no es fe, consecuencia natural de lo que te debe. Bueno, en Chile a veces tú pagas, pregunta a Ricardo, te trabaja y, nunca, y rara vez se le pagan lo que le debe, se le debe. Okay. Que la gente son de mala fe. Y uno da fe a gente que no son confiables. Es cierto que a veces es así, pero normalmente si trabaja, no sé, en un banco o una, Robin no necesita fe para esperar que su salario le llegue al fin de mes. Está trabajando en el Banco del Estado y allá cuando trabaja, al fin de mes, no es una máquina de para un tragamonera donde te da la plata una vez cada 100.000 veces. No, es ganar cada vez. Como el chiste del gallego que estaba delante de una máquina de coca. Y pone 100 pesos y sale la coca. Y otro 100 pesos, otra coca. Y otro 100 pesos, otra coca. Y luego después, detrás, está diciendo, ¡ay! No voy a quedar la coca para nosotros. Y estoy ganando, estoy jugando, gano, sigue jugando. El gallego. Gallego, él creía que la máquina de coca era una tragamoneda. Eso no es fe. Y es un chiste tonto de gallego. No son tan tontos los gallegos, pero eso no es fe. Tener fe en lo obvio, la consecuencia obvia y normal de una cosa no es fe. La fe va más allá del razonamiento, va más allá de lo que puedo yo manejar. Es tener confianza en la palabra de Dios, obedecer en ella, sabiendo que ella es verdadera y que Dios es capaz de cumplirla. Y yo estoy aquí poniendo mi fe, entrando prácticamente en meterme en lío a veces, sabiendo, si Dios me lo pide, sabiendo que Dios me va a respaldar a la salida. Eso es fe. Dar una ofrenda en la iglesia, a veces es fe. Y Jesús elogió mucho a la mujer que pidió un dracma, ¿era? Dracma en la ofrenda, mucho más que el publicano que estaba tan contento de ver o fariseo, no recuerdo, fariseo. Que sí, estaba tan orgulloso de haber dado plata, porque él dio de su necesario.
Y Jesús, ¿él o ella?
Ella dio de su necesario, porque eso era un paso de fe. Porque ella dio en la ofrenda sabiendo que Dios iba a respaldar. Y no está bien, saben muy bien que no estamos predicando en esta iglesia la ofrenda para sacar a la gente plata. Pero a veces Dios nos pide. ¿Sabe qué? Yo creo que sería bien sanar un poquito tus ofrendas, poniendo las cosas... poniendo Dios primero en tus finanzas y mostrar realmente delante de todo lo que trata de manejar tus finanzas que yo voy primero. Y a veces está bien, el corazón desea dar, el Dios nos dice que está bien de dar, demos con fe que eso agrada a Dios. No es un deber, es un movimiento del corazón que va en lo que Dios le agrada, y a veces es un paso de fe. La prostituta, versículo 31. No pereció la prostituta Rahab junto a los incrédulos en Sodoma.
¿Qué? ¿En Sodoma?
No, en Sodoma. ¿En
Jericó?
En Jericó, sí, no, me estoy equivocando dos cosas. Porque era también un orden de Dios, era una dirección divina. Tú hagas así y serás salvada. Él hizo así y fue salvada. No fue en el aire, fue una dirección muy clara.
Ella recibió a los espías.
Sí, los espías.
Sí, pero la orden era que pusiera un cordón rojo,
a la ventana.
Que era como absurdo, pero el cordón rojo y esa ventana no se cayó. Esa fue la orden que le dieron.
Después vienen muchos, todos los ejemplos de la fe de las mujeres que recibieron a sus resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados, otros para obtener la resurrección. Otros recibieron pruebas, burlas, azotes. Otros fueron acerruchados. Todo aquí es un ejemplo de la fe. Nadie, ni uno de estos fueron puesto en esa situación si no fuera por una dirección divina. Dios nos pone en situación. Como somos cristianos, Dios nos da situación y nos da elecciones. Y aquí vamos avanzando. Día a día, confiando en Dios. Confiando en Dios, metiendo su palabra, poniendo su palabra en primera fila, en las motivaciones nuestras, y avanzando de manera consecuente. La fe es algo muy práctico. Tantas veces la fe está hecha en la nube. Echada en la nube. Repoussé.
Puesta en la nube.
Uh-huh. Eso es tu lugar, fe. Quédate allá en las cosas sin sustancia. Yo vivo mi vida, tengo la fe de un lado, tengo mi creencia, está aquí en el cajón, cierro el cajón, y ahora vivo la vida que quiero. Está arreglada la cuestión. Y no es así. La fe quiere salir del cajón y conducir mi vida. La fe quiere estar dirigiendo mi vida. Mi culto vivirá por la fe. Es tan importante eso. Tener una visión. Orar por una visión. A mí me parece que Dios me dirige en eso. sentar la visión, Señor, muéstrame, dame tu palabra, confírmame, lo como sea, yo quiero estar, caminar y obedecerte, y no en la fe, como se dice en la nube, pero en la fe que tú me das. Y Dios, cuando se le pide, da. En Santiago 1 dice así, el que falta de fe, que le pida no más, que falta de sabiduría, que le pida. Y Él da, Dios da capacidad, da como realmente sentar una decisión. Y una vez sentada la decisión, uno avanza por la fe.
Toma la decisión.
Asentada, dice.
Asentada.
Asentada la decisión, que realmente en su lugar, como base, uno avanza. Las circunstancias, sean que sea que llueva, que nieva, que temblor, que terremoto, que cambio de crisis económica, que la cuestión, no importa. No vamos a mirar. La palabra dice que el que mira el cielo y que mira el viento nunca siembra y nunca cosecha, en Proverbios. No vamos a cosechar nada si no avanzamos por la fe. Las circunstancias cambian. Y a veces Dios pone circunstancias adversas a los planes de nuestra fe, basado en su dirección, para que seamos perseverantes, para que nuestra fe sea más asentada, para que nuestra fe sea más puesta en el imposible de realizarse, que en el cálculo mental que a lo mejor me voy a llegar con mi propia fuerza. Cristo vivió por la fe, sabemos, y vivió por la fe y obedeció. Dos versículos aquí. Hebreos 5:7.
Dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Cristo obedeció hasta la muerte de la cruz, dice dice en Filipenses 2. Filipenses 2.
Sí, 2:11.
Cristo aprendió la obediencia por la cosa que sufrió y llegó a ser el
autor
de eterna salvación para todos a los que le obedecen. ¿Que obedecen a quién? A la dirección de fe que Él ha dado. Otra palabra de obediencia, 1 Pedro 1:14, obediencia que necesita fe.
Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de persona, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en la tierra.
Sí, por supuesto. Como hijo obediente, no os conformáis a las pasiones que antes
teníais,
estando en vuestra ignorancia. Ahora, como hijos, aquí tenemos de nuevo esta fe de identidad, como hijos. Si son hijos, entonces viven conforme al llamado de hijos. Y no os conforméis a las pasiones. Me gusta esta os conforméis a las pasiones. No aceptan estas presiones de las pasiones de su cuerpo, de la sociedad, de las cuestiones que lo tratan de manipular, caminar según la línea de fe que usted tiene, que sabe lo que es justo, confórmanse a eso y no se han conformado por estas pasiones. Hay un combate aquí. La carne y el espíritu son enemigos y se combaten. En un momento dado hay que tomar decisión. Y aquí el combate que cada uno tiene de entrar en obedecer, en el deseo, en la tontera, es un combate que tiene que ver con la fe. Fe que lo que Dios dice es bueno. Fe que yo soy hijo y que tengo capacidad para vivir una vida diferente. Fe que lo que estoy haciendo como decisión buena va a complacer a mi Padre y honrarlo. No estoy hablando de obedecer para ser salvado aquí, ¿eh? No estoy hablando de no tener pecado para llegar a que mi balanza sea más llena de un lado. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de la experiencia. Ya somos hijos. Sabemos que Dios nos va a echar afuera a sus hijos. Somos hijos por eternidad. Siendo hijo, entonces, vívense como hijos. Y eso, estoy poniendo eso, ese versículo para terminar, porque eso es realmente la fe obediente, práctica, básica. Si no soy capaz de vivir como hijo una obediencia al consejo de Dios y valorar el consejo de Dios frente a mis pasiones, ¿qué voy a tratar de obedecer al llamado más grande? Mi llamado primero es ser santo como Dios es santo, por el poder que Dios me da para decir no a mi carne cuando mi carne me quiere tratar de torcer el brazo para hacer cosas que no convienen. No estamos hablando de legalismo, no estamos hablando de cosas imposibles, estamos hablando simplemente en el recorrido de nuestra vida. Hay punta de diamante donde hay dos caminos. Hay un camino que sabemos que es el camino que a Dios le agrada, y otro camino que sabemos que es un camino a donde mi carne va a encontrar su cuenta y va a glorificarse y va a fortificarse. Y estas puntas de diamante con dos caminos, aquí necesitamos fe para creer. Soy hijo, sí, soy hijo. Dios dijo, sí, Dios dijo. Entonces, yo, a pesar del inconfort de no vivir según la carne, voy a tomar la buena decisión. Eso, la fe práctica básica. Y tenemos que empezar por eso. Después vendrán cosas más grandes. Después a lo mejor habrá desafíos que van a tener que ver con un lugar geográfico, con un trabajo, con no sé qué, cosas prácticas. Con dar de lo mío para otros, sabiendo que yo voy a necesitar, pero confío que Dios me va a dar. Si Dios da. Eso son cosas prácticas, pero la gente le gusta mucho más hacer cosas prácticas así, grandes, que se ven, que las cosas prácticas íntimas. Obedecer a Dios teniendo confianza que su palabra es verdadera, que soy hijo, que Él me va a dar todo lo necesario, que no tengo que servirme yo en el plato del pecado para ser feliz. Dios me va a dar todo lo necesario, porque Él me va a servir mi plato de manera sobreabundante y mi copa va a rebosar. Eso es un camino, realmente es la línea a donde tenemos que situarnos para empezar. Hasta en mi pensamiento. Ni siquiera hablando de la cosa práctica. Voy a en lugar de trabajar, voy a robar. Es cosa grande ya. Si hay justo un pensamiento raro. Esta persona no es muy amable y voy a entretener un pensamiento sobre esta persona. Qué tan mala, qué tonta, qué ña. En lugar de ir a mi pensamiento, Señor, bendícela. Señor, sánala. Señor, si no es salvada, encuéntrala en su desesperanza. Si es así, es porque no te conoce y tiene un pensamiento ya sano, en lugar de dejar la tontera. Eso, simplemente ya, así esta línea. Todo día estamos confrontados a estas cosas. Glorificar a Dios en nuestra vida, en las cosas íntimas. Y tenemos hasta espacio para crecer, y todos. Y yo no soy mejor que usted. Somos toda la misma, pero la fe es práctica, no está en un cajón cerrado arreglar la cuestión, ahora salvado por la eternidad, chao. La fe quiere cubrir nuestra vida real. Seamos consecuentes con lo que creemos. Si Dios es amor, si Dios creó la tierra y el cielo y la tierra, creó el universo, si Dios resucitó a Jesucristo, entonces, tómalo en serio y vive según su consejo. Atrévete a vivir según su consejo. Póngalo a prueba y va a ver. Es tan importante caminar por la fe. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.